Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar con la arquitecta y doctora en Arquitectura y Patrimonio de la Universidad Politécnica de Madrid, Alicia Campo Gajardo. Ella es arquitecta por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, académica de la misma casa de estudios desde 2005. Ha realizado docencia en la Universidad Central y en la Universidad Diego Portales. Su área de especialización es la crítica y la teoría de la arquitectura, patrimonio e historia de la arquitectura moderna. Ha sido y es investigadora y autora de publicaciones asociadas a sus trabajos de investigación. Es coordinadora del Diploma de Arquitectura Hospitalaria que imparte la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Parte de las actividades de investigación están orientadas a la conservación del patrimonio arquitectónico nacional, teniendo como resultado la declaratoria de monumento histórico de inmuebles en la ciudad de Santiago, como por ejemplo la Casa del Escritor, sede de la Sociedad de Escritores de Chile, el edificio del consultorio número 1 del Servicio de Salud Metropolitano Central, el consultorio número 2 del Servicio de Salud Metropolitano Norte y el Teatro Gres al interior del Instituto Psiquiátrico de Santiago. Muchísimas gracias, Alicia, por estar esta mañana con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Max, por esta invitación tan interesante para conversar sobre estos temas que son un poco... no son tan usuales y que conviene siempre hacerles un poquito de difusión.
Sí.
También agradezco a la Radio Universidad de Chile por nuevamente interesarse y esperemos que tengamos un diálogo muy entretenido.
Por supuesto, por supuesto. Ahora, efectivamente, el tema propio que nos ha convocado en esta reunión, en esta conversación, es la arquitectura hospitalaria. Y en ese sentido... me gustaría que nos introdujeras a todos si existe una arquitectura que corresponda a lo que podríamos llamar el tipo hospitalario.
Yo creo que esa respuesta tiene como un antecedente tal vez histórico que es materia de mis estudios, pero que puede ser bastante ampliada también, ¿cierto? Porque... si es que uno lo aborda desde la idea de la tipología arquitectónica, evidentemente hay un tipo arquitectónico que tiene que ver con los hospitales y la arquitectura de la salud. Pero actualmente, ¿cierto?, las estrategias de diseño o las formas en que se diseña no son muy distintas de un edificio que tuviera mayor complejidad, como podría ser los edificios de transporte, los edificios de educacionales, que tienen menos complejidad, obviamente. Sin embargo, hay algunos aspectos específicos que hacen que la arquitectura de hospitales y en general la arquitectura de la salud tenga ciertas cualidades. Y yo creo que una de las más importantes es que tiene que ser algo interdisciplinar, ¿cierto? Donde interviene no solamente el criterio del arquitecto, sino de muchos otros profesionales que convergen en esta problemática. Dentro de las cosas que yo aprendí en el diploma, en estas conversaciones interdisciplinarias, me he podido dar cuenta y me han informado también de que un edificio de arquitectura de la salud que puede tener fácilmente de 200.000 metros cuadrados, ¿cierto? Los de una superficie relativamente amplia, convergen sobre 35, 36 especialidades. Entonces,
¿en un hospital?
En un hospital, exactamente.
¿Pero esas especialidades son especialidades de la construcción propiamente también de la salud?
Especialidades del proyecto. Exactamente.
O sea, estamos hablando del calculista, estamos hablando del electricista, de todo ese tipo de profesionales.
Exactamente, del paisajista, y actualmente hay incluso el riesgo y la vulnerabilidad se considera una especialidad del proyecto. Entonces, claro, nosotros podríamos decir que la arquitectura es una y el proyecto es el proyecto, pero el proyecto dialoga, ¿cierto? Y con muchas otras áreas disciplinares que hacen que esto tenga unos matices específicos.
Claro, pero yo insistiría en la pregunta en este punto, para que nos quede claro según tu experiencia. Una arquitectura hospitalaria no tiene una configuración espacial que la hace exclusiva. O sea, quiero decir con esto que a lo mejor sea un tipo de edificio de menor capacidad de transformación para otros usos. O no es así. Yo sé que finalmente si hay algo que te molesta, tú lo puedes demoler pensando en esa transformación. Uh-huh. Pero ¿qué tanto de requeriría un edificio de esta envergadura, con estas características, con este antiguo destino, transformarlo, qué sé yo, a colegio o a otra cosa? ¿Hay algunas restricciones que sean tan fuertes? Por ejemplo, estoy pensando, piensa en las torres hoy día de edificios de departamentos, que tienen algunas partes como duras, que son la caja de escalera, la caja de ascensores, y que eso no se puede mover y puede generar. Por ejemplo, ha estado pasando con el edificio La Torre de la UNTAD, uh-huh, que han habido instituciones interesadas en tomarla, no creo que sea comprarla porque es del Estado, pero sí por que se las entregan para uso durante mucho tiempo, y pareciera que tiene dificultades para adaptarse, porque tiene ciertas rigideces en su configuración estructural espacial. A ese sentido me pregunto yo si el tipo hospitalario tiene cosas que sean así de rígidas.
Yo diría que actualmente no tanto, porque hoy día la mayoría de los edificios se diseñan como una especie de grilla, de uh-huh, marco rígido, de 8x8, más o menos, o de 7.5 a 8.5. Ese es como entonces eso podría hacer que los edificios pudieran ser aparentemente muy flexibles. Ahora, todos los equipamientos, todos los como los instrumentales, todo lo que pueda hacer que el edificio sea más específico, uh-huh, eso evidentemente va como a darle a algunos sectores o unidades o áreas que puedan ser más rígidas que otras. Yeah. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con imagenología, ¿cierto? Que tiene adentro unos tremendos instrumentales, ¿cierto? Y unos tremendos equipos, esa parte es como un poco difícil poderla modificar. Uh-huh. Sin embargo, hay otras áreas que efectivamente tienen mayor, podrían llegar a tener, y de acuerdo también a los equipamientos. Yo entiendo dónde va tu pregunta, uh-huh, porque tu pregunta es la reutilización, ¿cierto?
La reutilización. Pensando en que vamos a conversar de este tipo de edificios con valor patrimonial.
Claro.
Entonces, pensando en que ese edificio, en cuanto tenga esa declaración, a lo mejor no sigue funcionando como hospital, ahí hay una transformación para otro uso. Estaba pensando
sí,
un poco eso.
Sí, lo que pasa es que hoy día las tecnologías hacen que algunos requerimientos espaciales sean muy concretos, pero si nosotros pensamos arquitectura de 100 años atrás, ¿cierto? Esta arquitectura de tipo pabellonaria, que en verdad tenía una exigencia tecnológica un poco más baja, yo creo que eso también le daba más flexibilidad. Uh-huh. Sin embargo, hoy día, ¿cierto?, hay un tema que es la flexibilidad para los edificios de salud, que nuevamente empieza a ser interesante. En este caso, hace poco yo estuve conversando con la doctora Milena Pimstein, que es la encargada del proyecto del Hospital Sotero del Río, y me contaba que el proyecto tiene como un concepto único la idea de flexibilidad, en el sentido de poder tener ciertas expansiones o ciertas contracciones de acuerdo a eventos como la pandemia, que exigió, ¿cierto?, asumir una cantidad de pacientes en unos estados de cuidado que podrían ser específicos y que el hospital necesitaba de alguna forma, o necesitaría, ¿cierto?, de alguna forma tener esta como capacidad de flexibilizar sus volúmenes. Uh-huh. Entonces, en ese aspecto, es algo que se está pensando como para nuestra arquitectura contemporánea, y eso es bien, bien interesante. Así que a mí me gustaría tener a la doctora Milena Pimstein en nuestra facultad, en la Facultad de Arquitectura, ¿ah, sí? ¿O sí?
¿En el diplomado?
Sí, en el diplomado, o en una charla de difusión del proyecto, yeah, del Hospital Sotero del Río, porque es un gran hospital, que es uno de los más grandes que se está construyendo en Chile, y fíjate que también ha pasado bastante desapercibido, y viene con harto adelanto.
Te hago una, aquí con algunos cientos de auditores de testigos, te hago la propuesta de invitar a la doctora a una clase del magíster de intervención en el patrimonio.
Sería muy interesante, sí. Sí. Perfecto, yo lo voy a contactar y le voy a contar.
Tenemos a los testigos, todos los auditores.
Por supuesto.
Fernando ahí los cuenta uno por uno.
Ya, muy bien.
Oye, en esta misma línea estamos preparando el fondo de nuestra conversación, sí. Entonces me parece bueno dar este contexto. Otra pregunta que me parece pertinente es si existen dentro de todos los edificios hospitalarios que ya sabemos que tienen de distinto tamaño. Esos tamaños corresponden a algunas categorías, están clasificados los hospitales que como consecuencia de esa clasificación, que seguramente tendrá que ver con la cantidad de pacientes que puede atender, etcétera, etcétera, cambian de volumen. ¿Hay algo de ese tipo?
Sí, por supuesto. Mira, en el sistema público, ¿cierto? Que es el que hoy día está experimentando una tremenda, bueno, no solo hoy día, sino que ya desde unos cuantos años viene experimentando una gran como modificación, una normalización y una reposición de hospitales, ¿cierto? Que partió después del terremoto del 2010. Lo que se está construyendo son hospitales en distinta escala y son hospitales que están escalados respecto a su complejidad, principalmente. Entonces están los de alta, los de media y los de baja, y eso está organizado en red, ¿cierto? Porque naturalmente operan en virtud de los requerimientos que se puedan ir levantando junto con una interacción de actores responsables, que en este caso serían como los sectores ministeriales, ¿cierto? Por una parte el de salud y por otra parte el social, el de desarrollo social, que en el fondo levantan esa información y también le ponen como una lógica de prioridad y bueno, jerarquización y racionalización a las atenciones que tienen que focalizarse en algún territorio. Entonces, en relación a esa lógica, ¿cierto? Se localizan los requerimientos en una metodología que tiene también el Ministerio, que es la para la definición de anteproyecto, y se planifican las escalas, las atenciones y el tipo de hospital que se va a necesitar.
¿Y esa complejidad, qué define ese nivel bajo, medio o alta complejidad de un hospital? ¿Son las especialidades que tiene?
Las especialidades, exactamente. Las especialidades y la dimensión que finalmente el edificio va a alcanzar.
Ya, sí. Y esto, porque es interesante pensarlo, y creo que puede ser interesante que lo conozcan los auditores, que esto debe tener una correspondencia geográfica para definir dónde se localizan los hospitales y en relación a la población que debe atender, y eso así también es. Se asocia a la escala.
Así es. Bueno, en general, aquí en Chile, el Ministerio de Salud, ¿cierto?, ocupa un modelo que es el preinversional, que hace precisamente esos análisis, ¿cierto? Hace el análisis de las prestaciones que se necesitan territorialmente, levantando información, aportando información también los otros sectores ministeriales involucrados, el Ministerio de Desarrollo Social. Y con eso, evidentemente, después se hace como una imagen de cuál vendrían a ser las atenciones requeridas, ¿cierto? Y cómo eso se organiza también, porque evidentemente tú no vas a poder poner, por ejemplo, una unidad oncológica en todas partes, ¿no?
Claro.
Pero eso tiene que escalarse en el fondo y relacionarse con los servicios de mediana y de alta complejidad.
Aquí en Chile hubo hace años, estoy hablando de la década del 40, 1940, hubo en el ámbito de la salud una sociedad constructora de establecimientos hospitalarios, que fue
así
creada
en
el 44 y se terminó en el 82, que a uno le hace pensar inmediatamente que puede ser muy lógico tener una institución de ese tipo, porque le puede dar unidad, estandarización a la arquitectura que va a construir. Eso ahora no existe. Entonces, presenta algunas dificultades porque tengo la impresión que eso contribuye un poco a la identidad del propio país incluso. Ha pasado, a mi parecer, también con la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, que plagó a todo Chile de unos modelos y uno reconocía esa presencia. Me gustaría tu opinión respecto de este punto. ¿Hasta dónde puede ser beneficioso tener ese organismo que tutela y ante esta otra posibilidad de que las formas definitivas están en completa libertad de sus creadores y arquitectos?
Sí, yo creo que el tema como de la de una arquitectura que tenga unos rasgos homogéneos es interesante, en tanto nosotros podríamos tener la sensación o la percepción de que existe una democratización, ¿cierto? Entonces es igual para todos. Y eso yo creo que tiene virtudes, ¿no? Pero también es importante aprender las lecciones de la historia, ¿cierto? Y ver aquellas aquellos puntos débiles o mejorables, más bien, de las experiencias, entendiendo que nuestro país es absolutamente diverso. Y tú sabes que tenemos unos climas también que son bastante variables. Entonces, edificaciones que venían de el diseño de la sociedad constructora de establecimientos hospitalarios, también probablemente tuvieron algunos casos en los que la adaptación geográfica, territorial y cultural, que no es menor, pudo generar algunas deficiencias, ¿no? o algunas circunstancias que podrían ser mejorables. Y hoy, además hay un tema ahí súper importante, a mi juicio, que es que ha cambiado notablemente algo que se llama el modelo biomédico, porque ahora estamos en un modelo que se llama ahora estamos en un modelo que se llama biopsicosocial, ¿cierto? Y el modelo biomédico era aquel, ¿cierto?, que era muy racionalista en el sentido en que le daba como la prioridad al punto de vista científico, y eso era lo que organizaba la espacialidad también y la disposición. Entonces, hoy día, con el modelo biopsicosocial, han aparecido cosas como la humanización de la arquitectura, ¿cierto? El rol del paciente es un poco, no es distinto, pero sí tiene algunas consideraciones, sobre todo en ámbitos así como la maternidad, por ejemplo, las áreas que son más sensibles con la vida y que son muy distintas en aspectos culturales también. Y la presencia el tratamiento hacia los niños, que también es muy crítico en algunos aspectos. Imagínate lo que es llevar un niño a un resonador magnético, cosas así. Entonces, necesito unas consideraciones más delicadas, creo yo. Tanto para el niño como para los equipos, porque para los equipos también es una complicación muchas veces realizar ciertos procedimientos, ¿no? Entonces, ahí hay una sensibilidad que ha sido ampliada y que ha dado también lugar a unas características espaciales que puedan ser un poco distintas y no que le dan un matiz distinto también a los proyectos. Las consideraciones con los adultos mayores, bueno, tú sabes que ya todo el tema como de la del decreto 50, de las rutas accesibles, también es algo que va caracterizando y le va dando una más que un aspecto, es una consideración distinta a las edificaciones. Y hay otro tema que es muy interesante, que me gusta mucho, que es la interculturalidad. Y que es la inclusión, ¿cierto?, de criterios culturales, porque en algún minuto el Ministerio de Salud se dio cuenta que no estaba llegando a todos los territorios, porque habían algunos lugares en los que la población que tenía una ancestralidad muy fuerte no le interesaba tener relación con el mundo médico de la cultura occidental. Entonces se hizo todo un programa.
¿Eso
que viene
por distancia, por razones religiosas,
razones culturales principalmente, porque le tenían más fe a la machi, a sus procedimientos ancestrales que a la medicina occidental? Y ahí aparecieron unos hospitales, se hizo todo un trabajo muy bonito y que yo creo que caracteriza la arquitectura sanitaria o la arquitectura hospitalaria en Chile y en Sudamérica, podríamos decir, que tiene que ver con esta idea de dialogar con los pueblos originarios, incluir sus criterios, uh-huh. Las orientaciones, esto que tiene que ver con los ejes, ¿cierto? La posición, la salida del sol, ¿cierto? La ubicación de las camas, incluso las formas del parto, ¿cierto? Porque ahora hay unas salas de parto intercultural en las cuales se respetan el parto en los pueblos originarios. Entonces, ha venido a caracterizar. Sí. Y eso es muy bueno porque en general la arquitectura de la salud es muy homogénea. Es muy fácil observar edificaciones que son muy similares, ¿cierto? Con soluciones que pueden ser muy similares en distintos países. Entonces,
no, y a propósito de esto último, estoy acordando las diferencias que hay de la, no digo de la atención propiamente tal, sino los criterios biomédicos que aplican los profesionales del área de salud en distintos países. ¿A qué voy? Por ejemplo, tengo ejemplos muy directos de que aquí a qué temperatura tú te preocupas que un niño le pase algo grave, como a los 37 más. No, los padres no esperamos más, ¿verdad? Bueno, hay unos países nórdicos en Europa que tú llegas con un niño con temperatura 37 y te mandan para la casa. Dice, vuelva cuando esté enfermo, o sea, como de 39 para arriba. Y eso yo creo que también caracteriza, el sistema hospitalario en su conjunto, ¿verdad? Porque tiene que ver con esos distintos criterios con que se aborda, cuáles son los rangos de lo que es aceptable, cuándo se habla de peligro, cuándo se habla de cuidado, ¿no? Son cosas difíciles de estandarizar.
Exactamente, sí. Y tú lo has graficado muy bien porque tiene que ver con una sensibilidad que además refleja una relación entre los familiares y los pacientes, que es importante, sí. Y que hoy día se cautela bastante más, creo, sí, yo. Sí.
Bueno, una de las razones, tal vez la razón más importante por la que te invitamos, Alicia, es porque tu trayectoria profesional, académica, se ha caracterizado por la preocupación por el patrimonio y particularmente el patrimonio hospitalario. Y en este caso, una pregunta que ya con la cual quiero relacionar estos dos campos es que nos expliques qué aspectos de la arquitectura de un edificio destinado a la salud le dan valor patrimonial. ¿Son los mismos valores que cualquier edificio o hay algún tipo de valor particularmente observable en un edificio destinado a la salud para su declaratoria?
Bueno, yo creo que todos podríamos decir que están vinculados a un ámbito científico. Yeah. Entonces pienso que se inscriben en primera instancia en ese ámbito. En el sentido en que, si bien hoy día, por ejemplo, las cartas de patrimonio no refieren a arquitectura sanitaria, arquitectura de la salud específicamente, sí podríamos asociarlos a ámbitos científicos destacables que nosotros vamos a ver que están en la mayoría de los edificios de la salud. Si nosotros les hacemos un seguimiento histórico, vamos a ver que muchos de ellos se inscriben en un momento sanitario y técnico importante también.
Sí.
Por separado, claro, o ambos.
Claro. Ahora, aquí en Chile, ¿cuántos de estos edificios de la arquitectura de la salud están declarados patrimonio?
En general, la arquitectura de la salud ha pasado bastante desapercibida como piezas de valor histórico y urbano, pero podríamos considerar que han tensionado siempre los, por ejemplo, desde el urbano, el crecimiento de las ciudades. O sea, si tú piensas, se han localizado en distintos tiempos, ¿cierto? Si nosotros lo pensamos históricamente desde ya nuestra colonia, después en nuestra época republicana y después en lo moderno, han tensionado algunos aspectos urbanos, incluso algunos crecimientos urbanos, podríamos decir. Entonces, tienen una relevancia desde lo urbano, incluso a veces generando sectores sanitarios, que también los podríamos ver como desde una perspectiva como histórica, epocal, ¿cierto? Si nosotros pensamos Santiago, donde estaba la colonial, donde estaban los espacios sanitarios, eso claramente era al sur de la Alameda, ¿cierto? Como con la parte de los conventos. Si lo pensamos desde los republicanos, si lo pensamos desde lo moderno, también vamos a tener asociaciones urbanas. Uh-huh. Y pienso que como tipologías arquitectónicas también son bastante interesantes. O sea, tienen unas historias.
Pero tú que has estado interiorizada de todo este sistema patrimonial de en general y en particular la arquitectura de salud, ¿se conoce cuántos están declarados?
Mira, son como 18, son muy pocos,
Chile, 18,
sí, fíjate. Sí. Creo que uno de los últimos sí han sido como el hospital, me parece que es el Hospital San Juan de Dios de Arica. Y, bueno, y incluso el Hospital de Chimbarongo, claro. Pero son muy pocos, no representan ni un 1,5% del total de los bienes inmuebles que están declarados monumentos nacionales en el país. Entonces podríamos decir que es una categoría incipiente.
Sí.
Pero hay que preocuparse igual, porque,
por supuesto.
Porque, por ejemplo, nos hemos, de alguna manera ya no tenemos hospitales coloniales, por ejemplo. O sea, ya se han demolido, se han intervenido, o bien se van, bueno, se han caído con los terremotos también y después han seguido el devenir de las intervenciones.
Claro.
Pero cada vez van quedando menos registros epocales de nuestras edificaciones, de la salud.
Estamos conversando con la doctora Alicia Campos, quien se ha especializado en el patrimonio de la arquitectura de la salud. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con la doctora Alicia Campos. Respecto del patrimonio de la arquitectura de la salud. Y particularmente vamos a conversar de dos edificios de salud con los que ella ha estado vinculada últimamente por razones justamente de su interés por buscar estos edificios que tengan valor patrimonial y después preparar toda la documentación necesaria para que se obtenga su declaratoria. Uno es el edificio del Servicio Médico Legal de Región Metropolitana en Avenida La Paz y el Hospital de Mercedes de Chimbarongo. Me gustaría que nos partieras explicando cuál es este valor histórico, tal vez en el orden que tú elijas. No sé, uno de ellos, creo que el de Hospital de Mercedes de Chimbarongo, ¿está en evaluación o es el que está declarado?
Es el que está declarado ya, el año pasado,
declarado.
Me parece, sí.
Y el otro, del Servicio Médico Local, está
en evaluación
su declaratoria. Bueno, elige cualquiera, no vas a hablar de los dos, en definitiva, que nos cuentes un poco su historia y cómo se va preparando este reconocimiento.
Bueno, voy a comenzar por contarte un poco sobre el Hospital de Mercedes de Chimbarongo, que es un edificio bastante interesante porque en él nosotros podemos ver que efectivamente aparece una tipología arquitectónica asociada a la salud, ¿cierto? Que tiene que ver con los pabellones. Es una arquitectura de pabellones que es típica de lo que se desarrolló en nuestro país a principios del siglo XX. Y este hospital es de 1917 más o menos, y después de 100 años, con toda esta renovación de la red de hospitales que sucede a partir del terremoto del 2010, se observa la necesidad de hacer un nuevo edificio, porque los terrenos lo permitían, entonces estaba el espacio para poder hacer uno nuevo. Pero este otro edificio estaba bastante en bastante buenas condiciones. No, iba a decir intacto, pero no es el término correcto, porque después de 100 años nada puede haber quedado tan intacto, ¿no? Y también sobrellevando terremotos, etcétera. Entonces, a raíz de eso también aparece la pregunta qué hacer con estas edificaciones. Ahora, el proceso para su declaratoria fue bastante interesante porque convergieron muchos intereses. En primer lugar, la dirección misma del hospital, que reconocía en esta edificación centenaria el impacto que había tenido en su comunidad y la imposibilidad de deshacerse de él. Por lo tanto, honrar un poco la memoria de esta comunidad, reconocer que era algo que estaba ya como en el imaginario de las personas y valorar y trabajar también para la protección de este edificio. También ahí participó una unidad que a mí me parece muy interesante, que es la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del Ministerio de Salud. Uh-huh. Y aquí me voy a detener un poco porque esta Unidad de Patrimonio Cultural del Ministerio de Salud es única en su naturaleza. Podríamos decir que es el único ministerio que tiene una unidad de esta categoría y que obedeció un llamado que el presidente Lagos en su momento hizo a los ministerios para reconocer y de alguna forma administrar su patrimonio, que únicamente el ámbito salud hizo caso de, o más que hizo caso, aprovechó esta oportunidad, ¿cierto?, de mirar su patrimonio en general. No es solo inmueble, también es patrimonio mueble y también patrimonio cultural en relación a prácticas, memoria, recuerdos, comunidades, etcétera. Entonces es una unidad que además está vigente, hace estudios, tiene custodia las planimetrías antiguas. Tiene una organización de una red de representantes patrimoniales de los servicios de salud y hacen un trabajo bastante activo.
¿Y dónde está concentrado ese archivo?
Ese archivo está hasta ahora en el antiguo Hospital San José, que está en Independencia.
Ah, sí. Que también es patrimonial.
Tiene un tercio, no me preguntes por qué, pero tiene un tercio de la totalidad que está declarado monumento histórico y el otro tercio, y los otros dos tercios no. Pero pronto se van a mover de ahí porque hay un proyecto que está sobre este terreno que conserva un tercio, el tercio que está declarado monumento histórico. Pero bueno, eso también es tema para otra invitación. Sin embargo, esta unidad establece relaciones bastante interesantes en términos de formativas, porque recibe estudiantes en práctica, está en contacto con varias universidades y además participa de redes internacionales sobre el tema del patrimonio sanitario. Entonces, ahí hay un apoyo bastante importante porque ellos se mueven a nivel nacional y tienen un contacto a nivel nacional. Entonces, hay una información que custodian que es muy valiosa y que está a disposición para los estudios que se requieran. Y por otra parte, bueno, estuvimos nosotros como Universidad de Chile y ahí también trabajó Paulina Alvarado, que durante un tiempo fue mi ayudante, ahora ya está a nivel de académica de algunas otras universidades. Pero el trabajo fue un trabajo también muy colaborativo en el sentido en que mucho de esto que tiene que ver con memoria de los lugares fue levantada por los mismos funcionarios. Entonces eso también le da un valor de contemporaneidad a este patrimonio, ¿cierto? Porque sí. No radica solo en el objeto arquitectónico, sino que en las posibilidades de reutilizarlo y mantenerlo vigente.
Justamente a eso me iba a referir con la siguiente pregunta. ¿Qué puede hacer una organización comunitaria? Tú acabas de mencionar una organización de los propios funcionarios de un hospital, pero más allá de eso, pensemos en una comunidad, en un pueblo, en una ciudad que puede encontrar algún valor en su hospital por las razones que sea, porque cumplió un rol fundamental en un terremoto, era un desastre que afectó mucho a la comunidad. ¿Qué puede hacer esa comunidad para buscar esta declaratoria de ese edificio? ¿Cuál sería lo recomendable para que se iniciara un proceso de estudio o algo semejante?
Yo pienso que la memoria de la comunidad es bastante fuerte y a veces uno lo pasa desapercibido, sobre todo con los inmuebles de salud, porque, por ejemplo, el nacimiento en un lugar depende del equipamiento sanitario que tenga, ¿cierto? O sea, alguien puede decir que ha nacido en Chimbarongo porque había un equipamiento que así lo ha permitido, porque tú sabes que ya desde hace bastante tiempo los nacimientos en los domicilios creo que ya no está permitido.
Sí,
o son muy difíciles de conseguir.
Sí.
Entonces ese aspecto le da como un lugar importante dentro de la pertenencia o del sentimiento de pertenencia de las personas con un lugar. Haber nacido en,
¿eso
¿cierto?
¿Ocurre con el hospital de Chimbarongo?
Sí, fue una de las conversaciones que tuvimos al respecto, ¿cierto? Porque siendo un hospital que no fue un gran hospital en términos de su servicio, ¿cierto? El haber prestado, haber tenido salas para mujeres, haber posibilitado esas acciones, ¿cierto? Es algo que le va a otorgar como una identidad expandida, diría yo, no solo por la experiencia de vida de tenerlo cerca, tenerlo a mano, ¿cierto? Sino que también se inscribe en esa lógica de pertenecer ya en una comprensión más territorial, diría yo. Ahora, es bonito ese pensamiento, ¿no?
Sí,
así como nacer en un lugar,
sí.
Poder nacer en un lugar.
Sí, claro, y un lugar que tenga una ubicación concreta en un edificio.
Que, así es.
Que los papás, cuando ya eres un viejo o una vieja, te puedan decir, aquí naciste tú, y le vayan a mostrar la sala. No sé, debe ser muy importante, muy fuerte. Ahora, relacionemos esto mismo en una dimensión mayor. ¿Para qué sirve que finalmente un edificio sea declarado patrimonio? Esto es en general, ¿verdad? Todos los edificios que se declaran a patrimonio o que buscan ser reconocidos como tales. Entonces, estoy llevándote con esta pregunta a reflexionar sobre, finalmente, ¿para qué es el patrimonio? ¿Qué utilidad tiene, si es que la tiene, y si es que la tiene que tener?
Son preguntas muy profundas y amplias que no sé si voy a poder abarcarlas así, pero voy a hacer un intento. Yo pienso que es importante el tema de la memoria, sobre todo en lo regional, porque nosotros estamos como santiaguinos acostumbrados a una velocidad, ¿cierto?, que no es la que se vivencia necesariamente en otros lugares. También estamos acostumbrados como a una diversidad de servicios que los cuales nosotros podemos elegir. No sé si esa es la lógica que se da en otros lugares tampoco. Por lo tanto, las relaciones humanas que hay detrás de las edificaciones también las van consignando y van construyendo esta en memoria. Entonces, yo quise hablar aquí como del nacimiento porque es una época bonita, ¿cierto?, en la vida de las personas. Pero también hay otras épocas que pueden ser no tan gratas y no tan bonitas y que también van consignando memoria dentro de la ciudad. Y pienso que esas variables en región tal vez pueden tener una mayor significancia que en nuestra visión más centralista, ¿cierto?
Claro. ¿Cuántos pueblos que no tienen los más mínimos servicios y la asistencia mínima, que a veces es periódica, porque son como itinerantes,
claro, exactamente.
Se transforman en un acontecimiento para esa comunidad? Y alguien me contó ya hace años, esto por supuesto está superado, que de zonas muy alejadas, creo que imaginemos Castro o todavía más al sur, cuando tenían que sacar urgente un paciente, que lo hacían con un avión que venía de Puerto Mono, así, y todas las locomociones que habían disponibles los vecinos formaban con luces, con sus luces encendidas, alumbraban el espacio donde aterrizaba el avión en este caso. También en la Marina, que hace unos viajes periódicos por los archipiélagos del sur, se transforma como en la ocasión, porque no solo le lleva atención de salud, sino que provisiones y una serie de cosas. Entonces, obviamente que esos son acontecimientos para una comunidad que, como dices tú, pasan a formar parte de nuestra memoria. Y en nuestra memoria conservamos exactamente las cosas que consideramos más valiosas.
Sí, así es. Entonces, esa visión, cierto, que tiene que ver como con el entendimiento de el conocimiento y la apreciación, cierto, de las realidades locales, yo pienso que es importante para entender las diferencias que nosotros podamos tener en el patrimonio. Y lo otro que es bien importante, que no lo tenemos que olvidar, es que las edificaciones igual son un activo del Estado. Y es un activo del Estado que tenemos que la obligación de mantenerlo y de integrarlo también, porque si no son recursos perdidos. Entonces esa visión también yo pienso que no se debe como desconocer. Por eso es importante que estas edificaciones se reintegren y no se consideren como estructuras o inmuebles que pueden ser dejados en el olvido, o más que dejados en el olvido, es además en el desuso, porque a distintas escalas y en la resolución de distintas como problemáticas o desafíos que se puedan tener con las distintas comunidades, estas edificaciones pueden tener una vida más extensa de lo que se plantea en un esquema, en un modelo. Porque finalmente eso se trata de eso. Si el edificio cumple en sus condiciones espaciales, en sus equipamientos, el despliegue de un modelo sanitario o no. Pero todo lo que queda fuera de ese modelo no necesariamente está fuera de las atenciones o fuera de los requerimientos de salud, ¿cierto? Hoy día, por ejemplo, el ministerio, ¿cierto?, tiene como una definición de cuáles son las atenciones que cubre, pero también hay muchas atenciones que no cubre. ¿Y qué pasa con esas atenciones que no cubre? Nosotros, de nuevo, en el Hospital Barros Luco Trudeau, por ejemplo, la doctora Victoria Fabre me contó en una oportunidad, un par de años atrás, que había más de como 35, 36 agrupaciones que tenían que ver con asistencia y son agrupaciones civiles, ¿cierto? Entonces, las damas de rojo, las damas de café, las damas de los colores, también agrupaciones profesionales que están interesadas en entender el desarrollo, ¿cierto?, de alguna patología o de alguna afección que no está necesariamente cubierta por el ministerio o la cartera de prestaciones. Claro. Y que es de interés tanto para los profesionales como para las personas que necesitan ser asistidas en ese aspecto.
Sí, es muy interesante lo que nos cuenta, porque supongo que a todos los oyentes les pasará esto de que vamos ampliando la mirada que permite comprender a los propios edificios de salud como este vínculo y este mérito que tiene declararlos patrimonio. Siguiendo esa misma línea, decíamos que tú nos ibas a hablar también del edificio del Servicio Médico Legal, que está en proceso de evaluación. Sí. ¿Qué pasa con ese edificio? Cuéntanos un poco su historia y de qué manera esta también es otra batallita que estás dando tú por su declaratoria.
Sí, pero también nada de esto es individual, ¿cierto? Yeah. Aquí el proceso es bien interesante porque está patrocinado y apoyado y en parte también acompañado, porque a ellos también les interesaba naturalmente que esto se declare monumento histórico, con una entidad que es bien única, que es el Instituto de Forense Carlos Ibar. Instituto Carlos Ibar, sí, de Medicina Forense. Yeah. Y el Instituto Carlos Ibar es, podríamos decirlo, es parte del Servicio Médico Legal y que converge como la administración del edificio actualmente, ¿ya? Porque el edificio tiene un valor cultural y un valor técnico, podríamos decir. Todavía en el edificio se imparten algunas clases que tienen que ver con medicina legal, ¿ya? Y ahí viene la parte muy interesante porque ellos tienen un auditorio anatómico, que yo no sé si tú lo conoces, si no, te voy a invitar a que lo visites porque te va a encantar.
Sí.
Porque es un auditorio anatómico, pero es técnico, entonces se parece, guardando las proporciones naturalmente, más al auditorio anatómico de Padua que a los auditorios anatómicos que se desarrollaron en el siglo XIX en la cultura occidental. Esto significa que está hecho para ver en la mesa de disección. Entonces es un auditorio que es mucho más, con una pendiente mucho más pronunciada, porque el ojo está en la mesa de disección, ¿ya? En cambio, los auditorios anatómicos que nosotros podemos tener en mente, como el de Barcelona, incluso nosotros tenemos en Chile también uno que es el de la unidad, el Instituto de Anatomía de la Universidad de Chile, que está hecho para las clases presenciales y también para observar. Entonces son auditorios que son más abiertos.
Yeah.
En cambio, este es mucho más cónico, en el sentido, o como un cono invertido.
Sí.
Es porque está hecho para ver. Y esa edificación, ¿cierto?, que consta de tres volúmenes importantes, uno donde está el auditorio anatómico, otro donde está el área tanatológica y otro donde está el área administrativa, también es de carácter centenario ya está.
¿Qué año es ya?
1917 comenzó su construcción.
Ya. ¿Y el arquitecto se conoce?
No. Eso es un misterio, cosas que no se han podido resolver. Se conoce el arquitecto como de la parte más nueva, que es de la década del 30 y es un volumen de carácter art deco, pero los planos originales no están, se consigna una firma que es irreconocible. Entonces ahí hay algo que investigar todavía.
¿Y, el arquitecto de esa parte de los años 30, quién es?
Se me olvidó.
¿Verdad?
Sí, se me olvidó.
Ya,
sí.
Al próximo lo sabes.
Sí, sí.
Al próximo programa lo sabes. Y ahora, esta etapa de evaluación, ¿qué se está evaluando y por quién?
Bueno, yo también diría aquí que la construcción del expediente fue una iniciativa bien como interesante y un proceso bien interesante porque también participó el cuerpo administrativo, ¿cierto?, y técnico del Instituto Dr. Carlos Ibar. Hicimos una mesa de trabajo, pero también participó un estudiante, que yo la tengo que mencionar, que se llama Natalia Valencia Acuña, que se animó a hacer desde su seminario, ¿cierto?, investigaciones en esto, y después hizo su práctica y la práctica tuvo que ver con la reconstrucción, hacer como una especie de levantamiento estratigráfico de las distintas como capas del edificio, porque hoy día el edificio está tremendamente intervenido, porque también es un edificio centenario, entonces uno podría esperar que fuera de otra forma, ¿no? Y además está en uso, entonces eso es bastante importante al momento de mantener su funcionalidad.
Uh-huh.
Pero como se está creando otro edificio, ¿cierto? Están construyendo un edificio nuevo para las instalaciones de medicina forense y de médico legales. Está la pregunta por qué va a suceder con este edificio, que hoy día tiene un pequeño museo que está funcionando en su interior. También tiene un gran auditorio, que es otra sorpresa dentro de su configuración arquitectónica. Y me parece que el año 2022 lo ingresamos al Consejo de Monumentos Nacionales y está en evaluación, ¿cierto? Y lo que se evalúa efectivamente son como los atributos que pudiera tener el edificio. Pero a mí no me cabe duda que lo van a declarar. Tal vez soy demasiado optimista, no sé si prontamente, pero atendiendo a los tiempos que se manejan en estos procedimientos, yo creo que va a llegar a ser declarado porque también este auditorio, ¿cierto?, se inscribe en un relato de modernidad muy temprano, con una perspectiva científica también que es bastante temprana. no solo a nivel nacional, sino que también a nivel como latinoamericano. Entonces, ahí hay unos valores que uno empieza, o unos atributos que uno empieza a ampliar y entender que, más allá de que este edificio que está tan en la memoria colectiva, porque siempre, cada cierto tiempo lo vemos en televisión, etcétera, es algo que en su momento tuvo bastante impacto y lo ha seguido teniendo a través del tiempo.
Fíjate que te voy a comentar algo que también en una conversación aquí en un programa anterior, a propósito de otro tema, no exactamente de este, el invitado conversó y lanzó una idea que me parece interesante. A lo mejor es una idea que ya está súper conocida por la gente del patrimonio y no va a ser ninguna novedad, pero te la quiero comentar y que me digas tú en qué punto se encuentra. Decía que la mejor manera de conservar los edificios y que estos tuvieran una protección asegurada, si hay algo que se puede asegurar en este terreno, era crear un vínculo emotivo entre la comunidad y la obra que tú quieres proteger. Yo lo encontré súper interesante, no sé si tú lo conocías esto o se sabe de eso. Para mí fue una sorpresa, no lo había oído decir nunca así, de crear vínculos emotivos. Entonces, la tarea es justamente que haya una comunidad que primero que aprenda de ese edificio, todo lo que hay de valioso, y siendo un edificio que está en allí donde ellos viven, se cree este vínculo y esos serían los mejores defensores del edificio.
Bueno, yo adhiero plenamente. O sea, pienso que esas son como las visiones más contemporáneas sobre patrimonio y que sobre la protección, las declaratorias, ¿cierto? La usabilidad también, porque efectivamente este vínculo además promueve no una relación museológica, sino que una relación participativa. Y es sin duda esa vinculación, ¿cierto?, que tiene que ver con la promoción de la participación, es lo que alienta que las edificaciones sean mantenidas y que las mantiene integradas también dentro de la ciudad, dentro de las comunidades, evitando que se transformen en focos de deterioro en general, que es como... Pero para eso también tiene que haber una declaración o una valoración que pueda ser oportuna. Porque, por ejemplo, otro caso que hay en Chimbarongo, que es la estación de trenes, que fue declarada monumento histórico, fue declarada monumento histórico cuando ya estaba en un caso de deterioro, que más llamaba, incluso vandalizada. Entonces, reintegrar eso cuesta mucho, es muy complejo. Conviene más hacerlo antes, cuando la comunidad lo quiere, lo valora y está dispuesto a participar en su uso.
Nos queda muy poco. Me gustaría que tú dijeras, te refirieras a este diploma de arquitectura hospitalaria, sobre todo que nos puede estar oyendo alguien que se interese, a quién está dirigido, cuál es el tiempo de convocatoria, dos o tres cositas porque ya hemos cumplido el plazo.
Bueno, te agradezco los minutos para hacer un poco de difusión del diploma, que me imagino que es mucha, en verdad. El diploma en arquitectura hospitalaria tiene, como ya se debe haber trasuntado en esta conversación, una perspectiva multidisciplinar, que tiene que ver con entender que el fenómeno, ¿cierto?, el diseño no está cooptado, ni mucho menos, ni está en las manos de un solo equipo de profesionales, sino que es fundamental la presencia de otros profesionales como los clínicos, ¿cierto?, los profesionales de los ingenieros biomédicos, constructores, etcétera. Entonces, también las enfermeras, todo ese proceso implica una perspectiva multidisciplinar que también va muy acorde así como con la mirada de la Universidad de Chile sobre lo público. Entonces, en ese aspecto, la invitación siempre está abierta a profesionales que converjan en esta área, que hemos tenido incluso diseñadores, ingenieros, enfermeras, ya lo dije, y distintos profesionales del ámbito de la salud y en el área de la arquitectura. Y que y hay arquitectura de la salud para rato en nuestro país.
¿Dónde se puede tener información, en qué página web o algo así?
La dirección de posgrado o en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, en la parte del posgrado, ¿cierto? Ahí se puede acceder a la información de los diplomas.
Muy bien. Bueno, ha sido un gusto estar contigo esta tarde, o esta mañana, mejor dicho, Alicia, contigo hablando de estos temas que para ti son muy importantes y desde luego hay que hacerlo saber la importancia que tiene para todos. Así que muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ti y también a la radio por esta posibilidad de la conversación y la difusión de estos temas.
Muy bien. Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.